Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Girona 0, Real Sociedad 0. Hay un gol anulado a Yángel Herrera que da para polémica y además, sabiendo que el próximo partido del Girona es un Real Madrid-Girona, el sábado que viene, no van a estar ni Yángel Herrera ni Blin, que han visto la quinta cartulina amarilla. Y además Mitchell lo va a tener que dirigir desde un palco del Bernabéu, desde donde decida el Girona, porque ha sido expulsado por doble amarilla. En la Real estamos muy pendientes de las lesiones de Odriozola, que tiene una hiperextensión de la rodilla, según el parte médico de la Real, de Geraldo Becker, que se ha ido lesionado, y de Oyarzábal, que también se ha lesionado en los últimos minutos del partido. Ahora estamos, por supuesto, en Montilivi con Gil Vacigalupo y llamamos a San Sebastián a Marco Antonio Sande para que nos cuenten cosas. Antes, hoy ha ganado el Barça en Vitoria, es un día feliz para Xavi, por lo menos en el partido, a la vez 1, Barcelona 3, salió Xavi con Christensen en el centro del campo, mejoría del Barça en ataque en uno de los mejores partidos de los últimos tiempos, han marcado Lewandowski, Gundogan, gran gol, y Vitor Roque, el brasileño, atención, que fue expulsado por doble amarilla, las dos muy protestadas. Ha jugado 8 minutos, gol y expulsión, salió en el 59, gol en el 63, amarilla en el 67, expulsión en el 72. En el Alavés ha marcado Samu Omorodion, que lleva 8 goles con el Deportivo Alavés. El Barça tiene 50 puntos, el Alavés 26. El Real Madrid, que no ha jugado todavía, tiene 57, Girona 56, Barça 50. Y Atlético de Madrid, que todavía no ha jugado, tiene 47, porque mañana a las 9 es el derbi. El Real Madrid-Atlético de Madrid. Rüdiger está en la lista, pero es duda para el partido. Y sobre las palabras de Xavi de la Liga está adulterada, le ha preguntado Miguelito Ancelotti.
Pienso que yo soy un profesional. Como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. Entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar. Que es no es un nivel por profesionales.
No solamente ayer Xavi dijo que el Real Madrid adultera la competición, sino que además su presidente, Joan Laporta, dijo que el Madrid se porta mal. ¿El Madrid se porta mal y adultera la competición?
No, ya te lo he dicho, no bajo a este nivel.
Y además Xavi, aprovechando la expulsión polémica de Vitor Roque, insiste.
Yo solo pido que nos dejen competir. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Lo que siento yo.
Supongo que hoy es la última rueda de prensa en la que vas a hablar de los árbitros, porque
sí.
Acabas de decir que nunca más vas
a
hablar de esto, pero hoy a Ancelotti le han preguntado por tus declaraciones de competición adulterada y ha dicho, yo no me bajo a ese nivel, no es de profesionales, ya que es la última vez que le puedes decir a Ancelotti.
Nada, si yo tengo muy buena relación a Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero no tengo nada que decirle a Ancelotti, de verdad. Si no va con él esto.
Xavi, está hablando Mitchell, para los mayores de Movistar, a ver si le preguntan por las polémicas. Mitchell.
No sé cómo lo habéis vivido vosotros o cómo lo habéis visto vosotros.
Bueno, la realidad es que si hay segundas, terceras jugadas...
Gol anulado.
No debería entrar el VAR, ¿no? Yo creo que es, bueno, es obvio. Pero bueno, más allá del gol anulado, tengo la sensación de... Es un partido muy, muy, muy difícil, muy complicado y bueno, al final es un punto que lo damos por bueno. Pero esa jugada, yo creo que ahí el VAR no tiene que entrar.
José, Fernando, se está escuchando.
Bueno, esas son las declaraciones de Mitchell sobre esa jugada polémica que ahora analizamos también. Ha publicado esta tarde Le Parisien, el medio con más afinidad con el Paris Saint-Germain. Mbappé ha escogido al Real Madrid. Ese es el titular. Mbappé ha escogido al Real Madrid. Y esta noche, ESPN, según sus fuentes, ha dicho Mbappé... ha elegido al Real Madrid. Luego estamos en París para que nos cuente Dani Gil. Más cosas, el Valencia ha ganado 2-1 al Almería. A los 23 minutos ya ha ganado 2-0 con goles de Hugo Duro y de Jaren Chut, días después de que Rafa Mir no haya fichado por el Valencia. En el Almería marcó a Rivas y falló un penalti el Valencia. Pepelu lo tiró al palo. El Valencia es séptimo, está a 2 puntos de la Real. El Almería sigue colista, a 11 de la salvación. Y Diego López, el jugador del Valencia, ha tenido que ir al hospital con rotura de pómulo. Va a pasar la noche en el hospital. Mañana se decide si se opera. Y en Granada, Granada 1, Las Palmas 1. Expulsaron a Piatowski a los 20 minutos y con 10 marcó el Granada. Bruno Méndez, recién llegado, ha hecho ese primer gol en el Granada que igualó Pejiño para Las Palmas. Las Palmas tiene 32 puntos, el Granada es penúltimo, a 5 de la salvación. Mañana apunten a las 2 de la tarde Villarreal-Cádiz, a las 4 y cuarto Osasuna-Celta, a las 6 y media Betis-Getafe y a las 9 Real Madrid-Atlético. Ayer Athletic de Bilbao 4, Mallorca 0, el lunes Rayo-Sevilla. Es noticia en el Getafe que Damián Suárez ha rescindido el contrato con el Getafe. Llevaba 8 años y medio en el Getafe, es el jugador con más partidos en primera. Es sorprendente, parece que se va a Brasil. Brasil o Uruguay, pero parece que Brasil. Y dice Peña en Bilbao que Iñaki Williams jugará sin problemas la Copa, el partido del miércoles contra el Atlético. Con Nico Williams, que se lesionó ayer también, hay que esperar. En segunda, acaba de terminar el Tenerife 0, Andorra 0. El líder ha empatado, Leganés 0, Valladolid 0 y además Huesca 1, Alcorcón 0, Mirandés 3, Villarreal B 0 y Albacete 1, Cartagena 1. De los de arriba mañana, Racing, Ferrol, Eibar, Oviedo, Eldense y Español, Levante. El lunes, Zaragoza, Sporting. En la clasificación es primero el Lega, 46 puntos, segundo el Eibar, 41, Racing, Ferrol, 41, Valladolid, 40, Elche, 40 y Sporting, 39. Y dos noticias más, Mundial de Natación en Doha, primera medalla para España. María de Valdés, medalla de plata en 10 kilómetros en aguas abiertas y además clasificación para los Juegos de París. Y en rugby, en el europeo, primer partido de España, Países Bajos 18, España 20. Y en el 6 naciones, Inglaterra le ha ganado a Italia en Italia 27-24 y Escocia ha ganado en Gales 27-26. Ayer Irlanda ganó en Francia. Todo esto y los Snoots. On Brighton Beach, and if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Paso para Montilivi, en el cielo del estadio está José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
No ha podido el Girona con la Real y en fases del partido la Real ha sido mejor que el Girona.
Sí, yo la impresión que me llevo es la de un partido muy serio de la Real Sociedad atenazando al Girona. Hoy no hemos visto a ese Girona alegre, vertical, que es capaz de meterle mucha electricidad a los partidos, sobre todo los que juega aquí en su campo, en Montilivi. Y hemos visto una Real que, yendo a buscar muy arriba al Girona, ha ronroneado con el gol en la primera parte. Luego ha llegado la segunda, ese gol anulado a Yangel, que abre pues evidentemente el debate y la polémica. Y lo que ha ido viniendo después, las decisiones de Gil Manzano con la amarilla a Yangel Herrera, que le inhabilita para el Bernabéu. Después con la roja directa a Michel y, para acabar ya cuando el partido estaba terminado, la amarilla a Blin, que también le va a acarrear suspensión. También es noticia, hoy la grada de Montilivi ha llegado a cantar aquello de así gana el Madrid. Ha habido pancartas, pues una, por ejemplo, montada en cuatro paneles, robo, jugando con el escudo del Real Madrid, y a la espera de lo que diga Michel ya más en frío en sala de prensa, vamos a ver si el técnico del Girona, que hasta ahora ha sido prudente y ha huido de esta polémica, pues se abona tras la actuación de hoy de Gil Manzano también a esta polémica arbitral. Pero como te digo, partido muy serio de la Real, que se lleva un punto, y el Girona, pues que hoy no ha sido el Girona de otras tardes, pero llega, a pesar del empate de hoy, y vamos a ver lo que pasa mañana en el Bernabéu, pues con todos los pronunciamientos, y se ha ganado, pues poder cuando menos discutirle la Liga el sábado que viene al Madrid.
Hemos escuchado la primera respuesta de Michel sobre la jugada polémica. Está aquí Pedro Martín. Pedro, para ti, ya has explicado que debería haber sido gol del Girona, ¿no?
Sí, bueno, recuerdo que es un fuera de juego, luego a los 38 segundos marca Yangel Herrera, pero si hubiera sido 38 segundos de pleno ataque del Girona, me parecería, bueno, más o menos correcto que se anulara el gol dentro de la absurdez del fútbol actual. Pero claro, habiendo dos rechaces de jugadores de defensas de la Real Sociedad, despejes claros, sin oposición, pues yo creo que no tenía que entrar el VAR. Digamos que es para compararlo con la norma de tráfico, como si tú infringieras la norma de velocidad y luego te pusieran la multa cuando ya no vas por exceso de velocidad. No es que te la has pasado antes, sí, pero me la tienes que poner ahora.
Ya ha sido muy tarde, ha sido con dos jugadas por medio y nos ha parecido a todos muy tarde. Estaba Pacigalupo, Joaquín, en la zona de entrevistas. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, le ha quedado un sabor al Girona, me imagino que muy agridulce. Acaba de decir Michel que le da rabia e impotencia no estar en el banquillo del Bernabéu el próximo sábado y que no está muy preocupado por la baja de Blin y de Ángel Herrera porque tiene jugadores para sustituir. No va a rajar mucho, ¿no, Michel?
No, no creo. Michel no suele ser del estilo de entrenadores que vayan a salir a rueda de prensa. Ya escuchamos en el flash, eso sí, que cree que no tendría que haber intervenido el VAR en la acción del gol de Yangel. Pero bueno, no se va a sentar él, va a estar Salva Funes, su segundo en el Bernabéu. Y parece que no, pero vamos a ver si puede recuperar a David López, que sigue lesionado, ya que no va a poder contar con Daily Blin y tampoco va a poder contar con Yangel. A ver si puede recuperar al menos a David López para el próximo partido.
Está Marco Antonio Sande en San Sebastián. Hola, Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Corro.
¿Sabes algo más de los lesionados, lo de Odriozola, lo que ha contado el club, ¿no?
Sí, bueno, estamos todos un poco inquietos porque luego vino un mensaje de comunicación del club que suele mandar cuando la lesión es grave. No quiere decir esto, no tiene ninguna base evidentemente médica, ni mucho menos, ¿no? Pero son protocolos habituales. Le ponen, estamos contigo, Álvaro, ¿no? Es el típico mensaje de, bueno, esto es serio, seguramente ellos tienen más información por dentro, pero de lo que nos va saliendo ahora, lo que ha salido, hiperextensión de rodilla derecha en Odriozola, Becker, molestias en la parte posterior del muslo derecho y Oyarzabal, golpe, impacto con Gazzaniga en la rodilla izquierda.
Recuerdo que el próximo martes es el partido contra el Mallorca, a ver si se le recuperan, porque algunos jugadores de estos son muy importantes. Es evidente que Odriozola no, porque parece una cosa más seria, pero Geraldo Becker si es muscular, casi que no, y Oyarzabal si es un golpe, pues a lo mejor sí, ¿no?
No, y luego, fíjate, es que ha ido a jugar contra el Girona sin Nayem Muñoz, sin Aritz Elustondo, sin Kieran Tierney, sin Carlos Fernández y sin Martín Merkelanz. Lo bueno es que vuelve Kubu y Traoré. A mí me parece Rocky Balboa descuartizándose con el ruso, que le están pegando y aún así aguanta el tío encima. En tres competiciones la Real Sociedad tiene un mérito de mucho cuidado.
Sí, tiene muchas bajas y muy importante. Marco, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chicos, chao.
Gil, un abrazo.
Chao, Corro,
hasta
buenas
luego.
Noches.
Dejamos abierto a Pacigalupo para saber lo que dicen los protagonistas, porque ahora lo siguiente es la victoria del Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Gundogan. Lewandowski, gol.
Mira, es
la chispa.
Se ha recuperado.
Se llevó el balón y batió suavemente la portería. ¿Qué hace Pedri? La va a meter para la subida. Gundogan, gol.
Venga.
Gol. Qué bien Pedri,
se acabó.
Claro.
Sí, hombre, claro.
La subida de Gundogan, gol. Sí, Alesola se va a meter, Alesola con el exterior para Sano. Golazo. Gol, cabeza Sano. Golazo. ¿Cómo la mete De Jong? Abriendo para la izquierda para la subida de Héctor Ford. La mete para Frenkie De Jong. Gol.
Víctor Roque.
Víctor Roque, gol. A la vez 1, Barça 3, 18 de juego de la segunda parte.
Un día cómodo para el Barcelona todavía, creo que en Vitoria. Manolo Oliveros, hola Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Está Dani Senabre también, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Hola Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Y está Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos.
Si os parece, y si no os parece también, si me permitís, primero el juego y luego la polémica que desemboca también en la rueda de prensa de Xavi Hernández en el día en el que ha ganado 3-1 al Deportivo Alavés y ha jugado seguramente uno de los mejores partidos de los últimos que ha jugado, sin ser una cosa extraordinaria, el Barcelona. Pero hoy Manolo Oliveros ha sacado el partido bastante, bastante más cómodo que otros muchos, ¿no?
Sí, si uno no ha visto el partido, por ejemplo, y simplemente después del partido ve una pizarra en un bar y pone 1-3 y todo eso, pues parece que ha sido más fácil, pero no ha sido fácil. Lo que sí es verdad es que tiene más efectividad arriba, que tiene a Pedri, que tiene a Gundogan, que ha tenido a Lewandowski, que ha vuelto a marcar, que tiene a Vitor Roque, pero ha pasado apuros. Al principio ha pasado apuros y también en la segunda parte los arreones de Alex Sola subiendo por la derecha o de Luis Rioja, es decir, ha podido ser otro resultado, pero sí es verdad que ha tenido más efectividad. Y sobre todo, para hablar de juego hay que hablar de ese nuevo invento, entre comillas, de colocar a Christensen por delante defensa que no elabora bien el juego, por eso estaba ayudado por Frenkie de Jong, pero por eso ha dicho también Xavi en la rueda de prensa que ha sido para que esté pendiente de las vigilancias, porque él es defensa, para que controle un poco la defensa, que en ocasiones ha estado también descontrolada.
Christensen, en medio centro, le ha escuchado en la entrevista en Dazón y ha salido muy contento, diciendo incluso que esto ha venido para quedarse. No sé si es verdad, pero que le ha gustado bastante. Dani, ¿qué te ha parecido?
Muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Oli. El partido se resume, yo creo, en la figura de Víctor Roque. Luego hablaremos de la polémica, sí. pero además de la polémica, ha salido y ha hecho el gol muy rápido.
Ha estado 8 minutos, ha sido gol, sí. Y 2 amarillas.
Sí, sí, le han pasado más cosas en un partido que a muchos jugadores en 3 partidos enteros. A él le han pasado en 12 minutos en los que ha estado en el campo. Estoy muy de acuerdo con el tema del mediocentro. Yo personalmente volvería a Frenkie de Jong, que el año pasado, cuando no estaba Busquets, funcionó a la perfección, pero hemos estado probando que si Oriol Romeu, que si Gundogan, ahora Christensen. No lo veo claro y me sorprende, porque el centro del campo es la única línea en la que creo que el Barça sí que va sobrado de talento, como mínimo a priori. Y del resto, un partido en el que creo que hay cosas buenas, por ejemplo Lamine Yamal, que siempre queda tapado por otras cosas. A veces hay alguien que hace un hat-trick, alguien que le expulsan, como hoy, alguien que no sé qué, y nunca se habla mucho, pero Lamine Yamal, el último mes y medio del Barça, para mí está siendo el mejor o de los mejores jugadores. Y Gundogan, que ha estado poco, pero con delicatessen muy importantes. Ha dado un gol y ha metido otro, o sea que aplaudir también a esos dos futbolistas.
Si ves, por ejemplo, la jugada que ha hecho Yamal con Pedri, que ha finalizado Gundogan, dices, ostras, con estos tres tíos jugando así, ¿cómo el Barça está, claro, está tan irregular? Pero bueno, es así. Miguel, ¿qué te ha parecido?
Pues a mí me ha parecido bien que jugara con uno más en el centro del campo, porque es la solución más razonable a evitar que te metan la ensalada de goles que le están metiendo al Barça todos los partidos. Aún así ha salido tonteando y en el primer minuto le han hecho 2 ocasiones de gol, pero luego creo que ha jugado un partido bastante apañado, sin llegar, por supuesto, perdón,
sin la excelencia, pero
a la excelencia, pero controlando la situación, adelantándose en el marcador, jugando en ataque mejor que otras veces, encontrando pases filtrados por las bandas. Y quisiera hacer una mención especial a 3 futbolistas, que son 3 imberbes, porque no han tenido tiempo de que les saliera la barba, pero que han destacado, y hay que ponerlos siempre en el capítulo de destacados. El primero y por encima de todos, Yamin, que creo que es un jugador de época, o lo acabará siendo. Pau Courvoisi ha jugado un partido excelente, y cuando ha salido con 17 años, y cuando ha salido Ford, que tiene otros 17, creo que ha cumplido. Es verdad que le ha tocado el delantero más incisivo y profundo del Alavés, pero son chicos que están en edad de jugar con el juvenil y están sacando las castañas del fuego al Barça.
Emilio.
No, ya está. ¿Qué? ¿Qué digo yo?
Hombre,
¿Qué quieres que diga después de estas lecciones, ¿no? Después de estas lecciones de estos tres maestros, ¿me entiendes? No, sí. A ver, voy a decir una cosa que completa todo lo que han dicho ellos. Primero, estoy de acuerdo con reforzar el centro del campo. A mí me gusta más el 4-4-2 que el 4-3-3 crucista, pero eso es simplemente gustos. Y como el Barça no tiene Dembélé, pues tiene que jugar 4-4-2. Después también pensaba, por encima de todo, destacar esto que ha destacado Miguel. A mí me parece brutal cómo juegan estos niños. Brutal, ¿eh? Sobre todo, cuando tú haces la comparación con aquellos jóvenes que ya estaban establecidos, el Ferran, el Pedri y tal, y ya no te digo cuando haces la comparación con los tíos que han venido por 30, 40, 50, 60 millones de euros. Claro, tú ves al Ford, al Gurbasi este, y a Lamal, y dices, a Lamin, perdón, y dices, joder, esto es, volvemos otra vez al famoso discurso aquel, ¿por qué no empezaron así, pidiendo calma y todo esto? Pero bueno, ese ya está superado. Y solamente quisiera añadir que estaría bien que pensáramos que era el Alavés, ¿me entiendes? Y no quiero despreciar al Alavés, por favor, pero claro, yo cuando veo que hay 1.000 millones de diferencia de presupuesto, pienso que esa falacia que nos hemos inventado del deporte y del fútbol, de que te puede ganar cualquiera, pues no, señores. un Alavés Barça tiene que acabar siempre 1-3.
Sí, hoy pegaba más lo que dijo el otro día Xavi contra Osasuna. He visto una reacción. Hoy pegaba mucho más que el otro día contra Osasuna, que fue un partido que le costó mucho más al Barcelona. Pero
yo no fui capaz de verla.
Claro, es que
corre,
pegaba
más. Lo que yo quiero decir, Corro, y no es por seguir criticando al Barça, ni a Xavi, ni a Laporte, ni a nadie, pero lo que yo quiero decir es que cuando tú juegas con Villarreal, Osasuna, Alavés, la semana que viene Granada, amigo, podrías de verdad hacer el clic, podrías hacer un partido redondo algún día, podrías, ¿me entiendes? Y sin embargo, está jugando así. O sea, este equipo sigue teniendo unas empanadas de vez en cuando, que es de narices, ¿me entiendes? Entonces, es verdad que hoy, pues bueno, ha hecho un partido aseado, ha hecho un partido de control, pero bueno, pero el Peña este ha metido un par o tres de manos, ¿eh?
No, sí, lo digo, pero sobre todo que el final del partido no ha sido agobiante para el Barça.
No.
Que en otras ocasiones sí lo ha sido.
Pero sí te tengo que decir, os tengo que decir que por un momento he tenido la impresión con el 1-2,
sí,
que en otro momento de la temporada, hace 15 días, igual al Barça se le complica el partido y, se lo remontan. No sé si es que la victoria del otro día fue balsámica contra Osasuna y dio ese punto de tranquilidad que necesitaban, o no sé si es que realmente el equipo ha dado un paso adelante como pedía el entrenador, pero... insisto, ha habido un momento que he pensado, esto hace 15 días lo tumbaban.
Los tres goles han sido magníficos.
No tiene gente arriba de talento como tiene el Barça, ¿no? Con 1-2 en el marcador, creo recordar que Luis Rioja, que estaba solo y que ha hecho un buen partido, sí, pero que ha podido marcar y la ha tirado fuera, ¿no?
Entonces, ha cruzado
con gente
mucho,
con,
sí.
Exacto. Con gente con un poco más de calidad, pues hubiera puesto un aprieto.
Luego también es verdad que el Barça tiene... Tiene 9 lesionados y juega con los que juega, porque tú miras hoy el banquillo del Barça y o han salido después, yo estoy seguro en las imágenes de televisión después del partido que han enseñado algunos de los chavales que van saliendo a saludar a sus compañeros, y estoy seguro que el 90% de la afición del Barça ni les conoce. No saben ni quién son los chicos.
De los lesionados ha recuperado a Íñigo Martínez, que ha jugado unos minutos en la segunda parte, y tal como dijo el otro día Xavi, ha recordado Elena en el partido, seguramente ya contra el Granada jugará ya Ter Stegen. Y hablando de lesionados, ha dicho Xavi que Gundogan no tiene lesión, a pesar de lo aparatoso.
Sí, un golpe en la espalda, ¿no?
Exactamente, y que Cancelo simplemente le ha sacado por precaución. Viene renqueante últimamente y supongo que también ha sacado a Cancelo del campo porque subía Alex Sola como quería.
Bueno, Vitor Roque, es evidente que ha hecho dos goles en dos ratos, ¿no? O sea, ha salido dos ratos y ha hecho dos goles. Es un jugador que mira mucho la portería. Ha enseñado las garras ahí de tigriño cuando ha marcado, o sea que se le ve enchufadísimo. Y le han sacado dos amarillas, que las dos son muy discutibles. Sabéis que en la segunda, cuando ha terminado el partido, Rafa Marín, que es el al que le ha hecho la supuesta falta, ha puesto una imagen en su Instagram con una herida en la suponemos que ha sido en esa jugada.
Y suponemos que es la pierna de Rafa Marín. Hay ciertas dudas. Si eso fuese verdad, sería el colmo.
De todas maneras, el Barça recurre a esa amarilla, como ha dicho Xavi.
¿Por qué dices que hay dudas, Miguel? Que yo no he oído nada de eso.
Porque he visto que dicen que es la pierna en redes sociales, han sacado la pierna correspondiente y por lo visto no se corresponde con la de el futbolista de este futbolista de Alavés, que tiene un significativo tatuaje que en la foto no aparece, y sin embargo aparece el tatuaje de un compañero suyo que sí ha jugado también el partido, pero no lo sé. O sea, te digo que en la perversidad de este mundo en el que vivimos, que yo no diré como Laporta que está adulterado, pero sí soy capaz de defender ante cualquiera que está envenenado, me parecería una grosería inadmisible que no fuera la foto del jugador. De manera que quiero pensar que sí es. Aún así, con esa foto no demuestra nada en la jugada. Lo que se ve claramente es que el jugador del Alavés entra con la suela por delante, que eso en mis tiempos siempre era falta del defensor, y que el jugador del Barcelona hace lo posible por quitar la mano y para que veáis, ahí va, por quitar el pie, y para que veáis que, lo digo sin ninguna pasión, hubiera entendido más que en la que sacan amarilla le hubieran sacado roja.
Hombre,
directa.
Hombre, es que es roja directa esa. Que, o sea, es que esa es roja directa.
Bueno, yo
o sea, es que lo que iba a decir, la grosería que iba a decir yo. No, a mí la primera entrada de Víctor Roque, y más en cámara le entra de VAR, es no, roja directa, porque el tío va a por... se desentiende de todo, del salto de todo, y va con el codo para no, meterle en la cara. O sea, por a mí lo menos, me parece roja directa por, la primera. La otra no es ni tarjeta, desde luego.
Por lo menos lo puedes discutir, pero en la jugada en la que le expulsan, yo creo que en realidad
no,
es falta,
ahí no hay nada
es
de
falta
nada,
del defensa del Alavés.
Sí, yo creo que la va a recurrir el Barça, pero no sé, Pedro, yo creo que ahí, en cuanto pita falta y hay contacto, yo creo que
es muy difícil que se
la quiten. Es muy difícil que se la quiten. Dani, ¿querías decir algo sobre esto?
No, yo voy más allá, yo creo que ninguna de las dos. O sea, a mí me parece que hay veces que se equivocan en una roja o se equivocan en una de las dos amarillas. Para mí se han equivocado en las dos, y me parece increíble que se expulse a este jugador en esta situación. Es decir, no pasa nada, el resultado nadie va a decir nada, el Barça ha ganado y tal, pero me parece que es un escándalo, pues, y no lo digo nada, adulterado.
No pasa nada, no, ya ha habido escándalo, ¿no?
Claro, pero para ti no quiero decir, nada. No digo que esté adulterado nosotros, ni que esté tal, pero es inexplicable. O sea, éramos 16 tíos y tías en tiempo de juego en directo, gente del Barça, del Madrid, del Oviedo, del Sporting. Nadie lo ha visto.
Bueno, incluso Melero, no, ninguna, Melero en el VAR, vale, seguro que ha pensado lo mismo, pero no tiene autoridad en estas jugadas para decir, bueno, pero se equivoca.
Eso es otra cosa que habría que ir pensando, si se puede cambiar el protocolo del VAR para jugadas que implican expulsión.
La segunda amarilla. Yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo.
Es verdad que solo pueden entrar en casos de tarjeta roja, pero una tarjeta amarilla que se convierte en roja por la amonestación anterior, hay que valorarla, porque si no es amarilla, les haces una putada, hablando claro, al equipo que ha afectado como una catedral.
Bueno, total, que esto ha provocado que sobre esto se le preguntara a Xavi, y Xavi ha insistido en el discurso de las últimas horas, en el de esta liga está adulterada.
Yo solo pido que nos dejen competir. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad, esa es la verdad, lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más de los árbitros. No hace falta que lo diga yo otra vez. Si no, luego me matáis. Sí que me matáis. Sí, sí que me matáis. Pero esto, ¿qué te tengo que decir? Una mentira. Esa es la verdad. Otro error otra vez.
Supongo que hoy es la última rueda de prensa en la que vas a hablar de los árbitros, porque
sí,
acabas de decir que nunca más vas
a
hablar de esto, pero hoy a Ancelotti le han preguntado por tus declaraciones de competición adulterada y ha dicho, yo no me bajo a ese nivel, no es de profesionales, ya que es la última vez que le puedes decir a Ancelotti.
Nada, si yo tengo muy buena relación a Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero no tengo nada que decirle a Ancelotti, de verdad, si no va con él esto. Todo el respeto a Carlo Ancelotti, solo faltaría.
Pues esto es lo que ha dicho Xavi Hernández. ¿Qué os parece? Para Paco es un llorón, que lo ha dicho claramente, ¿no? Durante la transmisión de tiempo de juego.
Para que vosotros, se vaya a Jerusalén.
Para vosotros, esta insistencia es real, le conduce a algo, lo creen, lo hacen para desviar.
Yo lo que creo es que no podemos matar a alguien que está muerto. No. Y ya lo digo así de duro, porque estoy muy harto de que Xavi Hernández diga cada conferencia de prensa, me vais a matar, no voy a decir esto porque me matáis. Bueno, pues mira,
sí, eso lo ha dicho varias veces.
Mira, pues ya estás muerto, ¿sabes? Ya no te vamos a matar más, porque te has matado tú solo. Y después otra cosa, y termino con esto. Yo creo que ya no la aporta, pero Xavi sobre todo ha conseguido algo que no ha conseguido nunca nadie en la historia del fútbol, que es que las conferencias de prensa sean más importantes que los partidos. O sea, está toda España y todo el mundo esperando a ver qué dice Xavi en la conferencia de prensa después de un partido. Lo gane, lo pierda, lo empate, lo juegue en casa, lo juegue fuera, le favorezcan o no le favorezcan. Es brutal. O sea, está el mundo entero, en España entera, riéndose de este señor con todas sus conferencias de prensa, con todas las excusas, con todas las cosas que dicen. Y después de haber oído al presidente el otro día en la radio, ahora ya estoy convencido que es una estrategia de club. Porque es increíble que el señor Xavi Hernández diga las cosas que dicen las conferencias de prensa y reciba palmaditas y felicitaciones de sus allegados, de la gente que le asesora, del club tal. Por lo tanto, el club desde Joan Laporta hasta Xavi Hernández han decidido que se van a agarrar al tema este de los árbitros y como se temen el 0-4 de final de temporada, lo vamos a hacer este discurso. Me es parece un poco lamentable.
Venga, Dani un poco, Miguel y Manolo.
Un poco Pedro y el Lobo, porque hoy, si no hubieras dicho nada en las anteriores 19 jornadas cada día, hoy te podrías quejar de los árbitros, no decir que está adulterada, pero sí decir que es un escándalo tal, y nadie te llamaría llorón ni te diría nada. Pero claro, como lo has hecho cada semana, hoy que el Lobo ha venido de verdad, hoy no te creen o no te toman en serio. Y además se contradice, porque hay días como hoy, como ayer, en rueda de prensa, que dice que la liga está adulterada, pero hay otros días que dice, no, yo creo en la honestidad de los árbitros, ¿no? O sea, una cosa o la otra, o sea, o está adulterada o crees en la honestidad de los árbitros, porque las dos cosas son incompatibles. Dicho esto, la expulsión es escandalosa, pero claro, si te estás quejando cada día, al final no te toman en serio.
La reacción ha sido la de Luis García, que supongo que...
Sí, ahora la ponemos, ¿no? Sí, ahora la ponemos.
La reacción es de alguien de un club modesto que te habla con naturalidad. Dice, hombre, a lo mejor también han hecho penalti a Alex Sola, no sé si era fuera de juego o no, o una mano de Cancelo. Admito que lo de Vitor Roque no era expulsión, lo admito, dice Luis García, pero...
Sí, pero el tiro no es contra el Alavés, el tiro es contra el Madrid. O sea, el Alavés pasa por ahí, podría ser el Alavés, el Getafe, el Leganés... O el Murcia, o sea, el tiro es Miguel contra el Madrid, porque han elegido que esa es la presa. ¿Lo crean o no lo crean? Miguel,
bueno,
¿tu opinión?
Que sí, el Barça siempre ha elegido que el Barça es la presa, el Barça ha elegido que el Madrid es la presa y el Madrid hace años ha elegido que la presa es el Barça. Yo estoy de acuerdo y además creo que en esta misma jornada se podría explicar con ejemplos recientes. Entiendo que Xavi diga que están pagando lo de Negreira. Es que lo de Negreira, desgraciadamente, el Barça lo va a pagar toda la vida ya. De hecho, lo está pagando desde el momento en que se supo que el club hace 17 años,
para Xavi parece que lo haya hecho el Atleti Bilbao esto de
Negreira. No, pero bien, yo digo para discutir el argumento de Xavi, que eso es algo que el barcelonismo lo pagará toda la vida desde el momento en que se supo que se cometió esa indecencia. Y hay gente que cuando los errores perjudiquen al Barça, como hoy, pues creerán que efectivamente, como Xavi, que es un gran culé o un culé empedernido, que los árbitros están cobrando el tema de Negreira. En cambio habrá otros, a lo mejor hoy los del Girona, creerán que el efecto Negreira también les perjudica a ellos con el gol que les han anulado y que les aleja o les complica la lucha por el título. En definitiva, lo que he dicho en la intervención anterior, yo no voy a decir que la liga está adulterada, yo voy a decir que la liga está envenenada, que convivo con ese veneno desde hace casi 40 años. No me parece que sea que esté más o menos tóxica que en los años anteriores, pero que adrede se envenena el ambiente para generar polémica, tensión, influencia y todas esas cosas de las que hablamos tantas veces, es una realidad palmaria.
Perdona, Miguel, acaba de subir, yo creo que, si no ha sido por tu comentario, se le parece, acaba de subir Rafa Marín una foto de su pierna derecha.
No, si yo no digo que no, yo lo que he terminado diciendo que yo no puedo creer en eso y que quiero creer que esa pierna, la de Rafa Marín.
Sí, bueno, lo importante es lo que acaba de hacer Rafa Marín, que ha subido una foto de su pierna derecha con ese tatuaje del que estabas hablando, imagino que para certificar que son sus piernas, ¿vale? Que...
Bueno, no, escucha.
Bueno, también te voy a decir otra cosa, Corro. Yo creo que en la acción que ha narrado muy bien Miguel, es muy probable que en el intento de Víctor Roque de evitar esa entrada con su bota roce.
Lo
cual no significa que haya ido por él.
Claro, es perfectamente posible.
¿Vale? Esa acción yo la tengo en la mente y si he podido producir un roce, sí. Que es porque además los tacos esos deben cortar como
que
cuchillas.
Sí, sí, las dos cosas son posibles. Que no haya sido falta y que le haya hecho daño. Las dos cosas son posibles.
Efectivamente.
Y yo insisto, ya he dicho que no puedo creer que esa no sea la pierna. Como están haciendo las redes para confirmar todo lo que estoy diciendo ahora de que vivimos en un mundo absolutamente envenenado que lo único que persigue es conseguir estados de opinión para que favorezcan los intereses de los clubs y por supuesto de los medios, porque desde que las radios y los periódicos en lugar de lectores y oyentes han querido tener clientes, los que estamos en las radios y en los periódicos muchas veces hemos dicho lo que los lectores y los clientes esperan que digamos.
Muy bien, que aquí lo vamos a dejar, que vamos a ver qué pasa mañana en el Real Madrid Atlético de Madrid. Está muy caliente todo, por supuesto, en el asunto arbitral, calentísimo. Y la Liga, atención, porque si el Real Madrid gana, que estas son las cuentas de la lechera, si gana los dos partidos que tiene ahora por delante, que son el Atlético de Madrid, que es mucho decir, y el Girona, que es mucho decir también, estaría metiéndole una distancia al Girona de 7 puntos en 7 días. O sea, que sería una distancia ya considerable, viendo lo que pase luego con el Barça y el Atlético por detrás. Pero ya digo que son las cuentas de la lechera. Oye, Miguel, un abrazo. Hasta mañana. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Adiós, Dani. Muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Emilio, un abrazo.
Adiós, pequeño.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Este es Luis García hablando sobre las palabras de Xavi Hernández.
Ir a Xavi y decir que les dejen competir, pues creo que vamos a estar más tranquilos. Vamos a estar más tranquilos. Hostia, creo que le digo, la expulsión no es expulsión, pero esa mano te la pueden pitar perfectamente. Es verdad que hay una expulsión que no es, pero hay otra acción también ahí que puede marcar un partido y nada más. Hay que competir y nuestra liga es... Hay que hablar positivamente de ella. Y tenemos que hablar positivamente de la liga que competimos, ¿no? Y de la figura de arbitral. Creo que oye, pues se equivocan con cualquier persona en un momento dado y nosotros si echamos vista atrás, pues podría haber comentado yo a lo mejor aquí acciones nuestras de 10 o 12 partidos, ¿eh? No me quedo corto.
Estamos en los penaltis del Cabo Verde, Sudáfrica. Les espera Nigeria en semifinales. Ahora les contamos cómo terminan, porque antes, la cadena COPE a esta hora cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se la cuenta como cada sábado por la noche Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Pues me pillas muy atenta ahora mismo al Benidorm Fest porque están a punto de saber el ganador que nos va a representar en Suecia el 11 de mayo en Eurovisión. Ahora mismo, pues no sabemos quién va a ganar porque hay un empate entre Nebulosa y San Pedro, creo que se llama el otro grupo. Bueno, estamos muy pendientes, lo vamos a saber como en 5 minutos o cosita así. Mientras tanto, te cuento más cosas. Tenemos que hablar de la sequía, porque el gobierno plantea llevar a Cataluña barcos diarios con agua desde Valencia. Es una idea que este lunes va a proponer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la Generalitat, y que se ha aplicado ya en otras ocasiones, aunque los expertos en recursos hídricos tienen dudas sobre ella. Aquí en COPE hemos consultado a José Luis Servas, experto en gestión de recursos hídricos.
Puntualmente puede ser una solución, pero de todas maneras una operación como esta corre un riesgo grave de contaminación del agua en el trasiego desde las tuberías hasta los barcos y desde los barcos hasta los depósitos. Además, esta operación es muy cara. Yo personalmente abogo por una solución definitiva del problema, como es la posible creación de un sistema nacional del agua.
Y esta misma tarde hemos conocido que una poderosa milicia iraquí ha comunicado que va a responder a los bombardeos efectuados por Estados Unidos a grupos proiraníes en Irak y Siria. En respuesta al ataque que sufrieron en Jordania, Estados Unidos el fin de semana pasado y en el que murieron 3 de sus soldados. Además, hoy el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha pedido que se evite que la situación en Oriente Medio se convierta en explosiva. Y la situación de los incendios en Chile, en la región de Valparaíso, en la que se ha decretado el estado de alarma, sigue preocupando y muchísimo. Al menos se han confirmado que han muerto 46 personas, pero el presidente chileno, Gabriel Boric, ya ha advertido de que esta cifra es provisional y que van a aumentar. Vamos a seguir muy pendientes, Corro, en todos los boletines horarios, tanto de los incendios en Chile como de la última hora de cualquier noticia, y también, pues a partir de la una ya vamos a poder dar ese ganador de Benidorm Fest que nos va a representar en Eurovisión 2024.
Ahora ponemos la canción, no te preocupes. Antes de la una, la canción que nos va a llevar a Eurovisión la ponemos aquí. Gracias.
Estupendo.
Ana, hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En Sevilla dice Le Parisien que Mbappé ha elegido el Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.